El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues es mediodía, son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues tenemos un primer dato de andaluces que hasta ahora ya han ejercido su derecho al voto. Iván Alonso.
Sí, un 15,40% de los andaluces han votado ya a las 11:30 de la mañana. Son cifras que no podemos comparar con las de hace 4 años porque no teníamos el dato por aquel entonces. En el centro de datos en Sevilla está Yolanda Aguilado. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, ese es el avance de datos a esta hora. Estamos a la espera de que comparezca el portavoz del gobierno andaluz, estamos a la espera de que comparezca Elías Bendodo. Como bien dices, no podemos hacer comparativa respecto al año 2018 porque es la primera vez que tenemos datos de participación tan temprano. Sí es cierto que a esta hora, a primera hora, se han producido colas en algunos colegios. Mucha gente ha aprovechado para ir a votar antes de que empiece el calor aquí en Andalucía, que será próximamente. Recordemos que el mayor temor de todos los candidatos ha sido la abstención. De hecho, el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, ha insistido durante la campaña en que los andaluces que hoy se quieren ir a la playa vayan primero a votar. Próxima comparecencia a las 2:30.
Gracias, Yolanda. Seguimos también muy pendientes de los incendios en Navarra, en Cataluña y en Zamora, precisamente a causa del fuego en la Sierra de la Culebra. Ayer se cerraba a la línea del AVE entre Madrid y Galicia. Renfe acaba de anunciar que el trayecto ha sido restablecido. Y en Navarra sigue habiendo 2 pueblos desalojados, Echarren de Guirguillano y San Martín de Ums. Precisamente de este municipio es Amaya, con quien acabamos de hablar. Nos cuenta que sus vecinos han sido trasladados al Polideportivo Miguel Indurain de Tafalla.
Yo ahora justamente no estoy en el pueblo, acabo de subir con todos los animales y todo, pero pues bastante feo está. Mi familia, bueno, les han evacuado a todos a las 5 de la mañana y se han ido, pues eso, a Tafalla, a Pamplona y a todos sitios. Y nada, pues han quedado voluntarios intentando apagar el fuego con los bomberos y eso. Y ahora han conseguido que no llegue a las casas, pero está yendo a otra zona del pueblo, está quemando todos los huertos y todo.
Y este domingo se celebran elecciones legislativas en Francia. Los colegios electorales han abierto ya allí. Está en juego la mayoría absoluta de la alianza del presidente Emmanuel Macron. Y también comicios en Colombia. Es la segunda vuelta allí de las presidenciales. Los candidatos son el izquierdista Gustavo Petro, que obtuvo el 29 de mayo en la primera vuelta el 40% de los votos. Y Rodolfo Hernández, candidato de la derecha, que obtuvo un 28%. Las encuestas muestran un empate técnico entre los dos candidatos, como nos cuenta nuestro compañero desde Bogotá, Héctor Estepa.
La incertidumbre es total. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández llegan en empate técnico a esta segunda vuelta electoral. Algo así ha ocurrido en muy pocas ocasiones en la historia del país cafetero, donde suele haber candidatos presidenciales destacados en las encuestas. Será decisivo el voto joven, pero también el porcentaje de personas que decidan votar en blanco o abstenerse.
En nuestro país residen 291.000 colombianos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, esta tarde podemos tener campeón de la Liga Endesa, Bruno Casar.
A las 6 de la tarde, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, cuarto partido de la final con 2-1 a favor de los blancos, que de conseguir la victoria serían campeones de la ACB. Final también tenemos a las 9 por el playoff de ascenso a Primera División, Tenerife Girona, con el empate a 0 en la ida. Miguel Concepción, presidente del Tenerife, estuvo anoche en tiempo de juego.
Sería una gesta para nosotros el poder conseguir este objetivo en casa. Nunca el Tenerife pues ha logrado los ascensos aquí en Tenerife. Esto mañana va a ser impresionante. No solo el estadio a reventar, sino los miles y miles de personas que va a haber por fuera del estadio que quieren estar ahí, más que sea cerca, ¿no?
En motor, Gran Premio de Alemania de motociclismo. Hasta allí nos vamos porque ya ha finalizado la carrera de Moto3, Borja González.
Y con victoria y contundente de Izan Guevara, que ya ganó la última prueba en el Gran Premio de Cataluña y que se acerca a la general, a su compañero de equipo, al líder, señor García, que ha terminado tercero. Ahora Guevara está a 7 puntos de García. Segundo en esta carrera ha sido Denis Foggia. A las 12:20 va a comenzar la carrera de Moto2. Lous parte desde la pole por delante de Albert Arenas y de Augusto Fernández. A las 2 de la tarde va a cerrar este día MotoGP. Saldrá primero Peco Bañallas, desde la segunda posición el líder Fabio Quartararo. Hay que bajar a la cuarta plaza para encontrar al segundo de la general, Aleix Espargaró.
Gracias, Borja. Y acabamos con balonmano, final de la Champions. Barça-Kielce. Está entrenando en estos momentos el club blaugrana, informa Luis Malvar, que ha viajado el presidente Joan Laporta acompañado de los veteranos del Dream Team del Barça de balonmano.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lucha de gigantes. Convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Lo siento, mi
es un hecho que desde que llegamos a este mundo estamos expuestos a multitud de amenazas en forma de virus. No los vemos, pero ahí están. ¿Y qué os voy a contar? Después de la pandemia, por otra parte, el hombre está condenado a dos fenómenos insalvables como son envejecer y enfermar. Lo cierto es que a veces mirar hacia atrás, hacia la larguísima evolución de los primeros homínidos, puede mostrarnos pistas para afrontar todo esto. Concretamente, saber que hasta las pandemias y las enfermedades pueden constituir una ventaja evolutiva, como lo estás oyendo. Esto es lo que me llamó la atención de la tesis de un libro de la editorial Destino, Homo Imperfectus, que se plantea esta cuestión. Está escrito por una gran experta, María Martinón Torres, doctora europea en medicina y cirugía, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, que es la primera española que ha recibido la medalla Rivers Memorial del Instituto Antropológico de Gran Bretaña e Irlanda. Doña María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Verdaderamente es sorprendente que usted esté mirando tan atrás y nos ilumine tan adelante.
Pues sí, ¿verdad? Parece que el que se dedica a estudiar el pasado, los paleoantropólogos, solo tienen interés en el pasado y en los muertos, pero al final es todo lo contrario, ¿no? Ese interés en el ser humano, en el presente y en el futuro, nos hace indagar y aprovechar cualquier posible pista, así tengamos que retrotraernos cientos de miles de millones de años, pero mira, ahí encontramos, yo creo que otra luz para observar esos rincones a veces más oscuros de nuestra naturaleza.
La evolución no ha eliminado la enfermedad. Eso nos podría llevar a decir que la evolución es una chapuza.
Sí, o sea, sería lo más sencillo, ¿no? Pensar que si bajo la luz de todo lo que Darwin dijo éramos una especie o las especies tienden a estar adaptadas, ¿no? A su ambiente y por eso sobrevivimos, porque tenemos esa serie de características que nos hacen triunfantes o más fuertes. Claro, ¿en dónde encajamos, ¿no? En ese relato tan triunfalista, todos los achaques y la enfermedad, que es pues una experiencia universal, ¿no? Hay ningún ser humano que no haya estado enfermo alguna vez. Lo primero sería pensar que sí, que no funciona, pero en realidad lo que estamos viendo es que algunas de estas enfermedades son consecuencia precisamente de que la evolución sí funciona y ha favorecido algunas características que eran importantes, por ejemplo, vivir más años, pero tiene su prospecto de contraindicaciones, que es en algunos casos pues padecer cuadros como puede ser el Alzheimer o algunos otros trastornos neurodegenerativos o incluso el cáncer, que suelen dar la cara pues en esas edades avanzadas. Pero ahí está, vivir tiene sus contraindicaciones, pero por supuesto pesan aquí los beneficios de otras de esas características que sí se han seleccionado positivamente.
Claro, es una forma de verlo. El incremento de la enfermedad tiene que ver con el incremento de la vida. ¿Y cuál es el sentido de vivir sabiendo que uno se muere? Me explico. Ningún animal es consciente de que sus días se acaban, ni siquiera en el momento de morir, mientras que nosotros desde niños tenemos este pensamiento por delante. ¿Esto puede tener también algún significado evolutivo? ¿Tiene un porqué, alguna ventaja saber que uno se va a morir?
Pues mira, así de primeras podríamos decir que vaya maldición, ¿no? Vaya especie aguafiestas que podría estar triunfante y feliz viviendo a sus anchas, pero sabe que se muere casi desde que tiene conciencia. En realidad, por una parte, hay un porqué. Es una consecuencia de un cerebro hiperdesarrollado que comprende perfectamente la vida, cómo funciona, comprende lo que le pasa a los demás a su alrededor y comprende que la muerte es parte inevitable de la vida. Pero luego también tiene una consecuencia. En realidad, saber que no somos eternos es el motor de muchas de las grandes acciones del ser humano. Saber que no siempre estaremos aquí, ¿no? Es la manera que tenemos de combatir esa angustia vital de ser perecederos, es tratar de ser de alguna manera inmortales en otras facetas de nuestra vida, a través del arte, a través de nuestras obras, de la historia, o incluso buscándonos un lugar en el corazón, en los sentimientos, en el recuerdo de la gente, ¿no? Participar de algo que merezca la pena. No se viviría igual si no se supiera que uno va a morirse, y eso puede ser de alguna manera ese consuelo, ¿no? A esa angustia de saber que hay un final.
¿Por qué dice usted que los abuelos son un invento de la evolución?
Pues porque esto de tener abuelos, aunque nos pueda parecer que es muy sencillo y que es lo normal, es una singularidad de nuestra especie, que es una especie muy longeva. Vivimos muchos más años de lo que cualquier otro primate vive, 40 años más de alguna manera, pero curiosamente aumentando el tiempo en el que no somos reproductivos. Eso podría parecer un sinsentido, porque no vivimos más años para tener más hijos, ¿no? Más tiempo de reproducirnos, sino más años para poder contar entre nosotros con una parte de la población fundamental para ayudarnos a sacar adelante a nuestras crías, a los hijos de los hijos, a los nietos. Así que en realidad es una estrategia que ocurre en nuestra especie y en muy poquitas más, esa posibilidad de tener abuelos, incluso bisabuelos. Y en ese contexto, hasta la menopausia, ese cese de la fertilidad tan temprano en la vida de una mujer, cuando no le quedan todavía tantos años de vivir, ha sido algo que no se tiene que interpretar tanto como senescencia o como fallo, sino como una estrategia, no ese as en la manga de la evolución para poder asegurarnos una supervivencia exitosa. O sea que larga vida a los abuelos y gracias a los abuelos.
Ay, qué bonito. ¿Qué dice usted cuando escucha a científicos o pseudocientíficos? Porque aquí en el estadio hemos tenido algunos visitantes que venden que en unos años será posible vivir para siempre.
Pues yo no quiero ser yo el aguafiestas, pero me temo que no. Me temo que la vida es parte natural, la muerte de la vida, que lo que sí que estamos es mejorando y avanzando muchísimo en controlar o atenuar o enlentecer el envejecimiento. Yo creo que tendemos a vivir más años jóvenes, de alguna manera, ¿no? Alargar esa juventud y ese bienestar. Pero que realmente la vida tiene unos límites, al menos a día de hoy, y que podremos, si quieres, alargar un poquito más, ¿no? Ahora estará la persona que ha vivido más años entre unos 120, quizá los expertos dicen que pueden llegar hasta los 130, pero por ahora lo de la inmortalidad nos va a quedar a otro plano, ¿no? Hagamos algo que merezca la pena ser contado y recordado y aspiremos a tener ese tipo de inmortalidad.
¿Qué hemos aprendido de una enfermedad que nos ha golpeado tan salvajemente como esta COVID-19, esta peste del siglo XXI?
Bueno, realmente las grandes enfermedades infecciosas que sufrimos ahora en la actualidad y que nos están afectando además como amenaza global son de alguna manera una consecuencia de la civilización. Un poco esa moneda pagada por el éxito de una especie que se ha vuelto muy numerosa, somos muchos, vivimos muy próximos y por lo tanto, bueno, pues somos el vehículo perfecto para que un patógeno nos escoja y se pueda propagar y contagiar. Y además la proximidad de la vida con los animales a través de la domesticación y de la ganadería pues también ha facilitado que surjan las zoonosis. Realmente a día de hoy el 75% de las enfermedades nuevas y emergentes que nos amenazan son zoonosis, tienen su origen en los animales. Pero bueno, lo que hemos visto es que sí, que las amenazas realmente hoy en día son globales. Somos una especie que nos llevamos con nosotros en menos de 24 horas los virus de un lugar al otro del planeta y que la manera de resolverlo es global también, y así lo hemos visto. Estamos saliendo realmente ahora del agujero gracias a que a un problema de tal magnitud, bueno, se acudió al cerebro colectivo, ¿no? A esa sinergia de inteligencias que todas a la vez se pusieron a remar hacia el mismo sitio y bueno, en un tiempo récord se desarrolló una vacuna, pero por eso, porque la inteligencia empieza a ser ya una característica colectiva, no individual, y ese es nuestro fuerte.
Es interesante porque de la misma manera que nos decía que las enfermedades son la cara B de llegar más tiempo a la vida, la longevidad, el vivir más, cabría pensar que estas pandemias que desde ahora van a ser posibles y constantes, podríamos decir, tienen una parte buena.
Bueno, la verdad es que no. Es decir, la enfermedad por sí misma no es adaptativa. Es decir, no hay algo positivo en el sufrimiento, pero son consecuencias con las que tenemos que vivir. Hay una lección de humildad, eso sí. Es decir, muchas veces cuando hablábamos de la evolución nos parecía que es un tema que solo importaba o afectaba a los humanos, como si solo hubiera evolución humana. Pero es que la evolución, la selección natural, es un mecanismo que también rige a los virus y a las bacterias, que también se quieren abrir camino. Entonces, quizá no habíamos sido conscientes de que no estábamos solos en el planeta, ¿no? ¿No? No somos los reinos y señores, que evolucionamos, pero que también lo hacen las bacterias, lo hacen los microbios, y que es verdad que nuestra manera de transformar el mundo de una manera tan rápida, pues provoca estos desequilibrios que quizá hagan ahora estos cambios y estas mutaciones y estos cambios de ecosistemas más rápidos. Es decir, que a lo mejor estemos acelerando de alguna manera estos cambios y esta propensión a las enfermedades infecciosas. Realmente la enfermedad en sí misma no es positiva, no puede ser positiva, pero sí nos puede estar descubriendo aspectos positivos de nuestra naturaleza, o pone sobre la mesa que, bueno, que somos una especie que juega a muchas ligas, que juega a muchas cosas y que no siempre se puede ganar a todo, no siempre podemos llevar la medalla de oro, pero nos solemos clasificar en todo, ¿no? Y entonces es ahí un poco, vivir es un juego de equilibrios, de ajustes entre beneficios y costes. No hay ningún sistema que no sea susceptible de fallar, pero bueno, la vida tiene que pensar cuáles de esos fallos se puede permitir, ¿no? Y es un poco a lo que estamos, a vivir y haciendo equilibrio. Somos grandes malabaristas.
Los problemas demográficos. Estamos evolucionando hacia menos hijos, desde luego claramente en el mundo occidental. En 1950 las mujeres tenían una media de 4,7 niños. Uh-huh. En 2100 la cifra podría estar en 1,7. ¿Esto qué efectos puede tener en nuestra evolución?
Mira, hay muchísimos aspectos. Claro, por una parte podemos hablar de temas demográficos, ¿no? Si vamos hacia la superpoblación, que en global parece que sí, pero en determinados lugares sucede todo lo contrario, y sobre todo, pues en global un envejecimiento de esa población, sobre todo en la cultura occidental. Pero es verdad que evolutivamente esta diversidad de patrones, ¿no? De reproductivos, esta flexibilidad, mujeres que no tienen hijos, mujeres que tienen hijos, algunas muy temprano, otras muy tarde, ha creado pues un ambiente completamente nuevo, un ambiente hormonal nuevo para el que a lo mejor nuestros tejidos no estaban preparados u optimizados cuando se desarrolló nuestra especie hace 300.000 años. Y, por ejemplo, de ese desajuste entre nuestra fisiología y entre nuestro metabolismo y el ritmo de vida nuevo, el que tenemos ahora, con patrones tan diferentes o, por ejemplo, con la toma de anticonceptivos, hace que, bueno, que algunos de nuestros tejidos sean más propensos, por ejemplo, al desarrollo de cánceres del sistema reproductor, ¿no? Estamos viendo un aumento de incidencias de cáncer de mama, de cáncer de cuello de útero, de ovarios, y es un poco eso. Realmente le pedimos a una especie que se adapte a muchísimas posibilidades, muy versátil, ¿no? Y no siempre hay una solución única con la que acertar, ¿no? Y estos diferentes ambientes hormonales ejercen diferentes estímulos sobre estos tejidos, y por eso nos encontramos pues esa gran variedad de tumores de los tejidos del sistema reproductor. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Queremos muchas cosas, queremos mucha libertad de escoger qué vida queremos o qué familias, y bueno, eso entraña sus riesgos, ¿no? Pero bueno, es esa consecuencia de esa flexibilidad o esa variabilidad en nuestra especie.
El hecho de tener menos hijos también podría ser un factor evolutivo. Pienso, por ejemplo, yo qué sé, una instintiva reducción del número de humanos con relación a las pandemias.
Realmente, por ahora, lo que estamos viendo es que es una decisión, ¿no? Una decisión personal. O sea, realmente, por ejemplo, con el desarrollo de los anticonceptivos, pues uno puede escoger, ¿no? Y es realmente es de ahí, de eso o del estilo de vida. Hay muchos estudios, ¿no?, que tratan de indagar de dónde sale esa tendencia, realmente, sobre todo en determinados ambientes, a una natalidad reducida. Pero sería, a día de hoy, podremos interpretarlo sobre todo como cuestiones de decisión personal, de estilos de vida, de la vida laboral y, bueno, y de opción. Es más que realmente aportar instintivamente ningún beneficio a la especie. Al final, después de todo, el éxito biológico sería el reproductivo.
Claro. Una última cosa. En el libro leemos, comer carne, querido lector, nos hizo libres. Es un misil en la línea de flotación de los que eligen no comer carne, que está tan de moda ahora.
Mira, no exactamente, pero habrá que diferenciar. Evolutivamente, la posibilidad de comer carne nos abrió muchísimas puertas. Éramos una especie, nuestros ancestros, que no consumían carne. Del momento en que nosotros empezamos a hacerlo, bueno, pues digamos que podemos ir a más restaurantes, ¿no? O sea, nuestra posibilidad, nuestro menú se amplía, nuestra comida se mueve, nosotros nos podemos mover también, y de hecho, pues se relaciona esa capacidad de consumir carne a nuestra salida de África, ¿no? Cuando realmente los primeros homínidos son capaces de salir de África, porque realmente se diversifica ese conjunto de alimentos de los que puede disfrutar. Lo curioso es que somos lo más próximo a lo que se conoce como un comedor universal. Podríamos comer de todo, y la única especie que, pudiendo comer de todo, escoge qué cosas no quiere comer. Pero eso sí, ya no es una cuestión, vamos a decir, metabólica o biológica. Es una cuestión, en mayor de los casos, por decisiones éticas, personales, religiosas, y bueno, que son completamente lícitas, pero bueno, que la realidad evolutiva es que la carne ha sido fundamental en nuestro metabolismo como homínido.
¿Y podría seguir siéndolo en el futuro, o podemos prescindir de ese factor ya por razón de la evolución?
Bueno, en realidad lo que tenemos que saber es que seguimos siendo en nuestra clasificación animal omnívoro, que incluye en su dieta la carne. Realmente con el desarrollo ahora de la tecnología, ¿no? Y el desarrollo pues también de productos o lo que llaman la carne artificial, bueno, si los avances tecnológicos o si las personas encuentran maneras de recibir ese aporte que necesitan proteico por otras vías, pues bueno, adelante. Es más complicado, obviamente, pero sí es posible. Si alguien consigue de alguna manera suplir todas las necesidades fisiológicas de su organismo, pues adelante. Pero las necesidades siguen siendo las de un ser omnívoro, ¿vale? Es verdad que ahora con la tecnología somos capaces de desarrollar sintéticamente pues muchos de los compuestos que necesitamos. Y ahí, de nuevo, pues será la opción personal, ¿no? La que puede nuestra especie decidir pues qué tipo de vida quiere vivir.
Fascinante, la verdad. Daría para horas hablar con doña María Martinón Torres. El libro, si quieres ir profundizando, Homo Imperfectus, con ese sumario, ¿por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día.
Hispano-romano que siempre nos intenta convencer de que hemos cambiado muy poco desde los tiempos clásicos y que verdaderamente seguimos siendo romanos. Y hoy nos quiere hablar, fijaos, de elecciones y política. Y en fin, yo pienso que en eso sí hemos cambiado mucho, aunque solo sea por el recuento digital. Vas a tener que convencernos con muchos esfuerzos, Paco Álvarez.
Hola, buenos días, Cristina. Salvete omnes, amigos romanos.
Vamos a ver, explícame cómo eran las elecciones en Roma. ¿Había campaña electoral?
Puf, ya lo creo, Cristina. Solo que en vez de carteles, pintaban en las paredes. Había pintadas pidiendo el voto para los candidatos. Palabra que viene, por cierto, de que en la campaña los postulantes se vestían con una toga cándida, blanca. Por eso les llamamos candidatos.
Por favor, la cantidad de cosas que aprenden en este programa. Candidatos, los que se visten de blanco. ¿Y hay más similitudes? ¿Cómo era el proceso de la campaña?
Pues fíjate, a decir de las fuentes eran tan duras como las de ahora. De manera similar a como en nuestros días, pues ya había politólogos, empresas dedicadas a la propaganda política, encargadas, dados los pocos medios de comunicación, pues sobre todo, que existían entonces, sobre todo de hacer pintadas, como hemos dicho, y de encargar a los estrilioni que vocearan por las calles sus nombres. Los estrilioni eran gentes contratadas para gritar en los espacios públicos consignas comerciales y noticias, como la radio en nuestros días, pero sin tecnología, vamos.
Claro, sí. ¿Y cómo se gobernaba en Roma? Recuérdanos el sistema, la construcción del gobierno de la República o de la Roma de aquella época.
Pues idealmente, porque claro, había mucho... está bastante peor que como estábamos nosotros, pero bueno, había algo parecido. Estaba la Asamblea del Pueblo, que serían como el Congreso de Diputados, y también estaba el Senado. El Senado viene de Senex, que significa anciano, y en origen era como la Asamblea de los Mayores del Lugar. SPQR, las famosas siglas que vemos en Semana Santa, por ejemplo, quieren decir precisamente el Senado y el Pueblo de Roma, como la firma de esto lo dice el Senado y el Pueblo de Roma. Y se siguieron manteniendo como sello de la autoridad romana durante todo el imperio. La Constitución, que es la manera de gobierno romana, se basaba en la colegialidad, es decir, había dos personas para cada cargo. El que ganaba las elecciones y el segundo, su colega es latín puro, gobernaban juntos y tenían derecho de veto el uno contra el otro. Una cosa muy distinta a lo nuestro.
La verdad que tiene su interés esta modalidad, ¿eh? Aunque no me imagino actualmente, dada la animadversión general, al vencedor y al jefe de la oposición compartiendo cargo.
Sí, fíjate. Hubo algún caso curioso, porque los años se llamaban no por su número, sino por los nombres de los cónsules de ese año. El año de fulanito y menganito, por ejemplo. Pero fíjate que, como parece que Julio César ya apuntaba algunas maneras un poquito dictatoriales durante el año que fue cónsul, junto con Bíbulo, los opositores a su gobierno solían referirse burlonamente a ese año, el 59 a.C., como el año del consulado de Julio y César.
Ah, mira, como Ortega y Gasset o Ramón y Cajal, unos dúos muy interesantes. ¿Y queda algo de esa república romana, de esa estructura de gobierno en nuestra democracia?
Pues algo queda, fíjate que, hombre, evidentemente, como es una democracia muy imperfecta la romana, las mujeres, por ejemplo, no votaban, tardarían mil en conseguirlo. Y además los votos de los ricos contaban más porque eran los que primero votaban. Pero bueno, hay palabras como comicio, referéndum, plebiscito, elecciones, palabras muy democráticas que son todas latín, mantienen el mismo significado hoy que entonces. Y además, incluso, ya rizando el rizo, fíjate en nuestros partidos políticos. Están los populares, que era una facción en Roma de política, digamos progresista, entonces. También tenemos Vox, que significa voz en latín. Y también está el Partido Socialista, que está basado en defender a los proletarii, que es como los romanos llamaban a los pobres, a las personas que no pagaban impuestos, sino que lo único que aportaban a la República era su prole, sus hijos.
Fijaos el lenguaje, cómo no ha cambiado prácticamente, y que mucho de la democracia y de las elecciones tiene que ver con las nuestras, las que hoy, por ejemplo, celebramos. Muy curioso. Bueno, pues vente otro día y nos cuentas más cosas en las que nos parecemos a los romanos, Paco.
Fenomenal. Pues nada, encantado, Cristina. Vale, Cristina, valete omnes. Adiós a todos, amigos romanos.
Y recordad que Paco es autor del libro Mitomorfosis. Si queréis seguir aprendiendo cosas, es una forma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En clave internacional, me resisto a acostumbrarme también a la guerra en Ucrania. Nos estamos acostumbrando a la inflación, a la gasolina en máximos, a cada vez menos escenas de horror en la guerra, pero pues me niego.
Y para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
La estrategia del Kremlin implica el saqueo y la destrucción de los recursos ucranianos para chantajear a otros países. Algunos expertos dicen que se trata de forzar una crisis de refugiados que obliga a Europa a negociar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La de las callejas estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho.
Pues ahora sí que estoy totalmente perdida, porque no sé si vamos de cantautores, si vamos de canciones de campo, si vamos a recuperar las imágenes de los poetas. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, hola, hola.
Pues vamos a ver.
No, ni una.
Hoy hay mogollón de andaluces que están camino de las urnas, o que incluso han votado ya, están ejerciendo su derecho. Entonces, había pensado en hacer un recorrido por todas las provincias musicales, pero en plan indie, pues, por ejemplo, Ani Bisuete en Málaga, Los Planetas en Granada, Califato 3x4 en Sevilla.
Ah, mira,
Los
Clash, qué bonito, Los lo que Clash, es una tournée andaluza.
Los Clash, que eran muy fans de... que Joe Strummer era muy fan de Almería, de hecho pasaron muchas temporadas allí, pero se lo he dicho a Jesús García Arcilla y me ha dicho que ni indie ni hondo.
¿Por qué? Así,
no, porque dice que eso no... que es muy modernito.
No pega.
Vamos a hacer lo que había pensado yo, pero con gente nuestra de aquí, más normal, ¿no? Es que los indies somos muy raros, más tradicionales.
Con género propio, vamos.
Entonces vamos a hacer un jueguecito, vamos diciendo provincias al azar, las ocho, espero que las sepáis, las ocho provincias de Andalucía, y entonces pongo un cantante que es oriundo o nativo de la provincia en cuestión, y los oyentes pueden adivinarlo y vosotros también. Así jugamos un ratito.
Me encantan los juegos de Marcotes.
Bueno, entonces, por ejemplo, Diego, di una provincia de Andalucía.
Jaén.
Jaén, pues viajamos a Jaén, por ejemplo.
Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿qué sabe nadie?
Pues voy a acertar yo, que por lo menos claro, está tan fácil, espera, Rafael, espérate. De Martos, claro, Jaén, que voy a quedar bien.
Pero escúchame, pero es que estaban estos dos, sobre todo Diego está diciendo... Este Rafael, ¿no? Estaba con la duda, el pedazo de mamón.
Estábamos los dos con la duda.
Tú también.
No, yo le estaba diciendo.
Tú también, Bruto.
Yo le estaba diciendo, Rafael, ¿verdad?
Ay, madre, lo que es la juventud.
Estaban
menos
aquí por lo
bajín.
Que tú no les veías, pero estaban aquí por lo bajín.
Teníamos miedo de equivocar.
Estaba Cristina imbuida con el poderío de Rafael, claro. Y vosotros aquí por lo bajín.
Bueno, es que no puedo ni salir un momento del estudio.
No, es
que siempre hacéis cosas a mis espaldas.
Es increíble. De Linares, de Jaén, Rafael.
Que pero ayer... no era de Martos.
Ay, no, Martos es apellido.
A ver, espera.
Rafael
ver,
Martos es el apellido y es de Linares, nacido en Linares. Lo que pasa es que ha llevado a Jaén por bandera por todo el mundo, porque Rafael se ha recorrido el largo y ancho de este mundo.
Y sigue haciéndolo.
Y sigue haciéndolo y allá donde iba tenía a Jaén en su boca. Entonces es una buena manera de vender a Andalucía en el mundo. Espera, que está Diego mirando cosas que no sabemos yo.
Le has pillado porque te...
¿Qué estás mirando? ¿Quién es Rafael, no?
Estoy trabajando.
Estás trabajando ya. Bueno, Paloma, te toca. A ver,
voy.
Una provincia andaluza.
Huelva.
Huelva, qué bonito es Huelva. Sí. Bueno, a ver quién hay en Huelva, a ver.
Es el viento en tu pelo, tu libertad. La que me muerde. Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se...
No me lo voy a creer que también conozco a Manuel Carrasco.
Claro,
la verdad es que
bien,
me voy a salir en este concurso. Bueno. ¡Qué barbaridad!
Y además, él es de Isla Cristina. Tú veraneabas por ahí, ¿no? Creo.
¿Qué,
por
qué?
Ahí. ¿Tú has veraneado por ahí por Isla Cristina?
Bueno, yo fui con mis padres. Yo he visitado casi toda España con ellos y en Isla Cristina y en Punta Umbría hemos pasado muy buenos ratos. Sí.
Manu Carrasco, que yo soy más de música raruna, como hemos dicho antes, y yo no albergaba la capacidad de llegar a la gente que tiene, que el otro día llenó el Estadio Olímpico de la Cartuja, que he visto imágenes y es increíble la cantidad de gente que había allí.
¿Una barbaridad? ¿70.000?
Sí, casi 70.000, 60 y muchos mil.
Una barbaridad. ¿Tú sabías quién era, Diego?
No, yo tenía dudas.
Pues
estaba pensando si era el Arrebato, no sé por qué.
No, tú sí que eres un Arrebato.
Me he liado ahí.
Tú sí que eres un Arrebato.
No, que voy a quedar yo por encima de ellos, que soy nula.
Eso seguro.
Si
Manu Carrasco.
Gitano con mi cultura musical bajísima.
No, Cris, tampoco eso. Lo que es que, oye, Manu Carrasco...
Es uno de los hijos de Operación Triunfo, o sea, salió de Operación Triunfo.
De la primera no fue, ¿no?
De la segunda, yo creo que fue. Segunda o tercera. Y a partir de ahí se ha labrado una carrera que poquito a poquito, piquito a piquito, ahora es un auténtico capo, que ya te digo que mucho más de lo que yo pensaba.
No, oye, tiene ahí su público y además es que a todos nos ha sonado. A todos nos ha sonado, o sea que...
Y guapete.
Sí, la verdad es que lleva pendientillos y tal, que ese rollo siempre
mola. A ti ese te gusta.
Sí.
Bueno, Cris, te toca a ti provincia.
Yo le voy a decir una muy fácil porque ya sé quién vas a poner en Granada.
En Granada, pues lo mismo te sorprendo. Atención, cuidado.
Soy aquella niña de la escuela que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena, paso y dices, oh, nena, oh, nena. Yeah. Dices que cambié, yeah, porque ahora te gustó bastante. Que no soy la misma de antes. Yo sí que cambié, yeah, porque yo pulí mi amante. Tengo suficientes amantes.
Tenía que ponerte alguna difícil. Tú pensabas que iba a poner a Miguel Ríos, ¿verdad?
Iba a decir Miguel Ríos.
Claro, pues no, no, no. A ver si sabes que esta es tú. Bueno, voy a preguntar. Diego, ¿tú sabes quién es esta?
Esta no es... Lo
¿Lola?
Muy bien. Lola Índigo. Ostras, pero bueno, Diego. Lola Índigo, que es que...
Espérate, ¿cómo lo sabes? Has usado la aplicación del móvil.
Si te veo tocar el Shazam otra vez, vas a cobrar. Claro. Lola Índigo, que tiene truco, porque aunque nació en Madrid, enseguidita, se fue a Huétor Tájar.
¿Ah?
Y
¿sí?
Desde ahí, desde que es muy pequeñita, desde allí, y ya se siente más de Huétor Tájar
que
de Madrid.
¿Y esta chica también es de promoción Operación Triunfo?
Me da a mí que sí. Esta chica ¿sí? Lo que tiene es fritas a las infantas. Sobre todo esta canción, Aitana y esta, ¿cómo se llama? Lola Índigo, la tienen frita a los dos infantas. Y sobre todo este tema de la chica de la escuela, tú tienes que ver a la pequeña cantando chica de la escuela, no sé qué. Pero bueno, ¿esto qué es? Con 6 años ya está bien, ¿no?
¿Y el rock qué ha pasado en tu casa?
¿Dónde está el rock? Es verdad. Eso
¿qué ha pasado?
Fíjate que le fraguo yo con el rock y no hay manera.
Nada, es que no eres Lola Índigo.
Bueno, pues este es un temazo, cuidado, que yo a base de escucharlo un millón de... Esto es como Frozen, cuando eran más pequeñas. Pues la chica, la niña de la escuela de Lola Índigo con Tini, que es argentina, y con Belinda, que es mexicana, me lo he escuchado 500 veces.
Belinda, esa era de mi adolescencia.
A mí, la imagen de, no sé de Marcote en el coche con las infantas, bueno, escuchando Frozen y sus canciones, bueno, es que me gustaría tenerla grabada.
Y las coreografías que mandaré algún día, fotos
ay,
y vídeos.
Por favor.
Poquita la broma. Bueno, vamos
pero
a seguir.
¿Tú también participas en la coreografía?
Yo hago de cameraman, pero alguna vez me arranco a bailar.
Eso no tiene precio.
Pero de eso ves, no hay documento. Bueno, más provincias andaluzas. Te toca, Diego, a ver si lo repites.
¿Granada?
No, pero si la acaba de...
Ah, sí, ¿la ha dicho? Pues Almería.
Almería.
Ahí, que era mi Almería. Bueno, venga.
En Almería.
Que lo cedo.
Es muy fácil, Almería, es muy fácil.
Y sabes claro. Que eres la princesa de mis sueños encantados.
Esta la
acepta yo, ¿Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros.
El Bisbi, que también es otro de los que lleva Almería por bandera allá por donde va. Otro hijo de...
Es además
otro
embajador turístico por excelencia.
Eso es.
Ha hecho unos anuncios fabulosos.
Otro triunfito también. Este sí que de la primera, este de los primeros de Operación
sí,
Triunfo.
Sí, no, de la primera.
Y ahora ya es famoso a nivel mundial, porque sí. Bisbal va por Japón y no puede ir.
No puede ir suelto.
Cuidado, animales sueltos, Bisbales sueltos.
Solo me refería por la calle. No,
no, no. Y ahora creo que está de gira, está haciendo... No lo sabes.
No. No.
¿Sabes qué os va a pasar? Que a fuerza de dejar las provincias sueltas, no vamos a saber cuáles nos faltan. O sea,
claro.
Hemos dicho Huelva,
venga.
Granada.
Hacemos un repaso si quieres.
Espera.
Mira,
nos
habéis dicho.
Cuatro.
A ver. Yo
faltan Cádiz, Córdoba, Málaga.
Y Sevilla.
Sevilla.
Vale, pues
venga.
Me toca a mí.
Sí.
Córdoba.
En Córdoba, ¿a quién nos encontramos? A ver.
Ay,
que
claro. Nuestra amiga.
Sí, hombre, claro que es amiga vuestra.
No sé qué voy a hacer conmigo. Si tengo el corazón vacío. Hay sueño que tengo dormido.
La niña Pastori.
No.
¿Es la niña?
Es India.
Pero es India Martínez, que también es amiga vuestra.
Que
se mete dura de pata, porque seguro que además la niña es de dónde.
De otro sitio, la India.
¿Qué hemos hecho spoiler?
Sí. Oh. India Martínez, que su último disco se llama Palmeras, porque hace un guiño al barrio de donde es ella, de Córdoba, que es el barrio de las Palmeras. Y este jueves precisamente ha recibido el premio de las Artes Escénicas Antonio Banderas 2022 en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga.
¡Ole!
O sea, toda Andalucía se une. Es que los andaluces, aunque cada uno luego es muy orgulloso de su tierra, luego son todos muy andaluces, ¿no?
Sí,
entre sí.
Sí, claro, tiene mucha fraternidad unos con otros, ¿no?
Son muy simpáticos, más que todo.
Pues
no,
sí.
Vamos, digo
sí,
yo. Son pues muy salados. Sí. Son más salados. Los de Castilla luego son más salados.
Son más
sí, un poco de ranciedad. Sí. A ver que no se me ofenda la gente ahora diciendo, no, vamos.
Ya lo has liado.
No, Dios lo justo.
Se te echa al cuello.
Se me echa al
sí,
cuello.
Sí, luego son un encanto.
Son un encanto.
¿Lo dices por mí?
No,
bueno, más provincias nos quedan. ¿Qué nos queda?
Nos queda Málaga, Cádiz y Sevilla.
Venga, Cris, te toca a ti.
Te toca.
Bueno, pues visto que he metido la pata, pongo a la niña Pastori en su tierra, que es Cádiz. No sé qué habrá elegido nuestro querido Margote. Sí, ¿no?
Sí, la niña Pastori, sí. Claro, y además con la niña Pastori cualquier canción que enganches es buenísima, por eso todas muy buenas. Esta se llama Osuke Niña, que es el primer single de lo que va a ser su nuevo LP, nuevo de nuevo cuño, en 4 o 5 años, que va a sacar yo creo antes de que acabe el año. Uh-huh. Y además que ya las nuevas generaciones de la niña Pastori, porque su sobrino estuvo el otro día concursando en La Voz Kids, pero no rollo flamenquito, sino rollo rock. Estuvo cantando una canción de Queen. Creo que fue el Show Must Go On.
¡Hola!
Y dijo que su tía, que es niña Pastori, era el camarón de las mujeres. Es un,
¡ole!
Es un pedazo de piropo. Vamos, camarón es lo más grande.
Amor de sobrino totalmente.
Pero muy majete el tío ahí, rubito, con pelo largo. Muy majete. Cantaba bastante bien. Yo creo que los genes les llegó bien.
¿Cantó Queen?
Cantó el Show Must Go On de Queen.
Jolines.
Debe estar en las redes. Si la gente lo quiere ver, que lo mire. Bueno, nos quedan Sevilla y Málaga.
Diego, te toca.
Venga.
Vamos a por Sevilla.
Vamos a por Sevilla. En Sevilla nos espera.
Si llegó como aquello que no hay que entenderlo, que me nula, desordena y de donde no me quiero ir. Es este amor. Y ahora que hablen y
tramposo es el tío, es un tramposo, está Diego con el Shazam.
Está ahí con el
qué
móvil,
asqueroso,
venga,
es, tío. Es que no vale. Pues te va a salir el tiro por la culata, a ver, te voy a dejar.
No tengo ni idea.
No, claro, ¿por qué? Porque esta canción es nueva, la sacó el otro día, el viernes, y no está el Shazam. Esta también es amiga del programa, yo creo que ha venido varias veces aquí. Estoy escogiendo gente que ha venido aquí, que es muy amiguita vuestra. Sí, correcto.
Soler.
Muy bien, muy bien. La gente seguro
bien,
que
Paulete,
lo ha acertado. La voz increíble, personalidad arrolladora, majísima, majérrima. Y ya te digo, se acaba esta canción, No Será de Nadie, el viernes mismo. Hace 2 días estaba saliendo...
Ole.
El segundo single del nuevo disco.
Pues habrá que escucharlo.
Sí, y aparte, a ver si la traéis cuando saque el disco.
Que se venga.
Cris, ¿se puede venir?
Sí, claro.
Invitada.
Esta es su casa.
Invitadísima, esta es su casa. Nos queda
es que
la
me
última.
Iba ya camino de la calle Larios, de la Plaza de la Constitución, del Palo. Vámonos a Málaga.
A ver, ¿quién nos queda en Málaga? A ver.
Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Claro. En Saturno.
Me encanta, además, a mí.
Los hijos que nunca tuvimos en Plutón. Aún se oyen gritos de amor y en la luna.
Estáis todos cabeceando, conocéis perfectamente quién es.
A Pablo Alborán, que además efectivamente claro. Otro gran amigo del programa.
Claro.
Fíjate, los
ha estado por aquí esta semana.
Dice,
a mí
me da
un poquito de asquete, porque es que es muy guapo. Sí, porque es guapo.
Te da envidia,
y por las cosas. Sí, asquete, me refiero a envidia, sí. Ajá. Porque es muy guapo y dice cosas muy bonitas. ¿Cómo? Me pregunto, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien cosas tan bonitas? Yo es que mi cabeza, como está hecha para el mal y para.
¡Qué tonto eres!
Es verdad. estas cosas tan bonitas que hice para lograr, ¿de
es
verdad?
Un poeta.
Y que ha dicho en Plutón sigue
en Saturno, Saturno. La canción se llama Saturno, sí, sí.
Algo del amor, se escucha todavía el amor. Lo,
sí, 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 es que es muy bonita esta. Mira, sí. Ojo que tengo sentimientos, se me están erizando los vellos del brazo.
Qué fuerte, somos testigos.
Sois testículos.
Piel de gallina.
Todos. Se me está poniendo los
pelos. Parece un arbusto el
bueno, oye, que tampoco llevo tanto, de verdad. Y en el pecho no tengo, o sea, yo lo enseñaría, no tengo, no trabajo. Pero no por depilación, porque soy lampiño pectoral.
Lampiño pectoral.
Lampiño pectoral.
Semilampiño.
No, lampiño. Bueno, algún pelillo en alguna teta tengo, pero ahora esto no es para.
Bueno, es que le dice a los oyentes que tenemos que aguantar.
Bueno, teta.
A nosotros que nos importará si tiene o no la tetilla insuta.
Bueno, que enhorabuena a toda Andalucía, que está ejerciendo su derecho al voto, que es lo que hay que hacer. Y nada, y que.
Y que
gane
el mejor,
efectivamente.
Mucho ánimo, que seguiremos con mucho interés la campaña electoral. Servidora desde la 13 con Ana Samboal a partir de las 9, yo creo que estamos ya en antena. Así que nada, en COPE y en 13 las elecciones. Aprovecho para meter la cuña.
Muy bien tirado, ¿no? Si esto para
Marco,
eso.
Te ponte moño.
Que os quiero mucho, adiós.
Es 21 de junio, aparte de entrar el verano, se conmemora el Día Mundial de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. No confundir con la esclerosis múltiple, que no tienen nada en común, salvo ese primer sustantivo. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa cuya causa se desconoce, que no tiene cura, tampoco gran tratamiento y cuya esperanza de vida pues es mínima, muchas veces entre 3 y 5 años. Se pierde la capacidad de moverse, de comer, de hablar, de respirar. Pero los enfermos mantienen intacta la capacidad emocional e intelectual, son conscientes de la situación. En España hay unos 4.000 enfermos de ELA que luchan contra el tiempo pendientes de una esperanza terapéutica. Aquí tenemos especial admiración a María José Arregui, que junto con Paco Luzón, su ya fallecido esposo, encabezan la Fundación Luzón y como parte de la Confederación Nacional de Entidades de ELA han pedido en el Parlamento que se acelere la tramitación de una ley para atender a los pacientes, unos 4.000 en España, y a sus familias. Vamos a escuchar a la presidenta de la Fundación Luzón, María José Arregui.
Ha llegado el momento de que comience su trámite parlamentario. Toda la comunidad de la ELA de España lo está esperando. Es necesario que entre en la Comisión de Sanidad en el mes de septiembre. Y por eso es necesario un ejercicio de corresponsabilidad de todas las fuerzas políticas. Deben ser capaces de dar respuesta a esta necesidad. Deben actuar con sentido de Estado. La sociedad les está mirando y nosotros, enfermos de ELA y como comunidad, confiamos en todos y en cada uno de ustedes.
El tono taxativo y claro de María José tiene que ver con un escándalo, y es que la vida de un enfermo de ELA es muy cara. Necesita respiradores, necesita grúas, necesita varios cuidadores diarios, y solo el 10% de los cuidados corre por parte del sistema público, de tal manera que los enfermos pagan, 2.000, 2.500 euros mensuales. ¿Y de dónde lo sacan? Pues de cuestaciones, de amigos, de alguien que les ayuda, o no lo reciben en absoluto, y en ocasiones hasta se dejan morir de su propia desesperación. Esta semana, la ansiedad de los enfermos por encontrar una solución se ha visto muy amplificada, porque ha llegado desde Canadá en forma de medicamento. Se habla de un medicamento que se llama Albrioza, que no cura la enfermedad, pero sí retrasa su progresión. Y como vimos tampoco de esperanza en torno a Lela, pues lógicamente se nos han encendido todas las entendederas. Vamos a hablar de este fármaco y de las investigaciones en curso con la doctora Mónica Povedano, que es jefa del servicio de ELA del Hospital de Bellvitge de Barcelona y patrona de la Fundación Francisco Luzón. Doctora Povedano, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
Efectivamente, tenemos muy pocos medicamentos en la lucha contra el ELA, ¿verdad?
Bueno, sí. A día de hoy, en Europa, solo tenemos un fármaco aprobado, que es el Riluzol. En Estados Unidos está aprobado el Riluzol y otro fármaco, que es el Edarabone, que es intravenoso, y recientemente ha salido el resultados del ensayo clínico de una formulación oral. Y bueno, y como todos sabéis, pues y como ha salido en los medios de comunicación, pues ha habido una reciente aprobación condicionada a resultados de ensayo clínico de un nuevo fármaco en Canadá. Es decir, como podéis ver, agencias regulatorias, la europea, la canadiense o la estadounidense, pues que trabajan diferente, ¿no? Y esto hace que las aprobaciones a veces de los fármacos pues no sean iguales, ¿no?, en todo el territorio.
Los medicamentos, los dos medicamentos que ha mencionado usted que están ya en utilización, ¿qué hacen con respecto a la progresión de la enfermedad?
Ambos lo que hacen es enlentecer el curso de la enfermedad, y al enlentecerlo, pues el impacto en órganos importantes, como es el tema de la función respiratoria o de la deglución, al aparecer estas complicaciones más tardíamente, pues indirectamente aumenta la supervivencia del paciente. Pero decir que los ensayos clínicos que estamos llevando a cabo, pues es esto, lo que se busca en los fármacos es cronificar, es enlentecer el curso de la enfermedad, porque a día de hoy aún no tenemos capacidad de frenar totalmente el proceso neurodegenerativo.
¿Albrioza hace lo mismo, este nuevo fármaco que ha salido en Canadá y que ha sido centro de las noticias?
Pues sí, hace lo mismo. Es decir, el ensayo clínico inicial pues demostró que la caída de la escala funcional que nosotros utilizamos para evaluar a los pacientes se producía de forma más lenta, y después cuando tú haces un ensayo clínico, existe una fase posterior que se llama una Open Label Extension, OLE, las siglas, y que lo que hace es seguir a los pacientes tratados durante un periodo más largo, ¿no? Entonces, en este Open Label Extension lo que también vieron es que no solo enlentecía la caída de la escala funcional, sino que también se alargaba la supervivencia de los pacientes, pues de 27 meses en el grupo placebo a 35 meses en el grupo tratado.
O sea, realmente un periodo considerable de tiempo.
Sí, es un periodo considerable, pero como le digo, a día de hoy en Europa estamos realizando todavía el ensayo clínico con esta molécula. Hay 55 países en todo el mundo que están en el ensayo clínico. Hay 3 centros en España que estamos participando, y la aprobación de Canadá todavía está condicionada a los resultados que se obtengan de este ensayo. Es decir, sí que es cierto que han hecho una aprobación, pero también están esperando a los resultados del ensayo clínico que se está realizando en Europa.
Claro.
Todos estamos esperanzados y todos tenemos ganas de encontrar algo que funcione realmente y que enlentezca, pero estamos pendientes de dichos resultados.
Lo que pasa es que el ELA es tan cruel en cuanto a sus plazos, apremia tanto al paciente, que yo puedo entender que la mayor parte de ellos se apuntarían literalmente a tomar esto sin más, porque realmente dicen, bueno, es que tenemos esta urgencia.
Ya, pero no, bueno, bajo mi punto de vista, y llevo muchísimos años dedicándome a esta enfermedad, más de 15 años, no deberíamos debemos entender, ¿no?, a los familiares y a los pacientes, pues que realicen determinados actos, ¿no? Es decir, pues si veo que esto parece que funciona, lo voy a probar, pero como profesionales médicos o como sociedad, ¿no?, no debemos animar a realizar estas acciones, porque entonces nunca avanzaremos con un correcto método científico, y entonces probablemente nunca encontraremos realmente la solución a este tipo de enfermedades. Yo creo que, aunque veamos que el proceso es lento, debemos seguir, ¿no?, una metodología de trabajo si queremos realmente encontrar una solución para las enfermedades neurodegenerativas. Si vamos probando fármacos porque parece que o pudieran funcionar, ¿no?, pues llegará un momento que no encontraremos una salida a todo esto. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, debemos seguir, ¿no?, trabajando con una metodología para encontrar una correcta solución.
En España se va a hacer un ensayo clínico en tres hospitales, en el Hospital del Mar, en el Hospital de Belviche, ambos en Cataluña, y en la FE de Valencia. El de Belviche es el suyo. ¿Qué es exactamente lo que se va a hacer?
Bueno, ya estamos haciéndolo, ¿eh? Nosotros ya estamos reclutando los pacientes, es decir, estamos recogiendo pacientes de Cataluña y de todas las comunidades autónomas que vienen y que cumplen los criterios de inclusión, ¿no?, para la participación en dicho estudio. Es decir, cualquier ensayo clínico tiene unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión que hace que el paciente no pueda participar, ¿no? Y estos criterios vienen marcados, ¿no?, por cuando se ha diseñado el ensayo. Entonces, los tres centros están en activo ya reclutando pacientes, igual que otros centros a nivel europeo. Y el cierre del estudio, es decir, el final de la fase de reclutamiento es a final de año, es decir, que en breve se cerrará, ¿no?, este reclutamiento para ya empezar a ir analizando resultados.
Porque es curioso que este medicamento, Albrioza, es la combinación de dos compuestos conocidos que se utilizan para tratar otras enfermedades.
Bueno, porque son dos sustancias que tienen una acción a nivel de una cosa que se llama retículo endoplásmico, estrés oxidativo, y acción a nivel de la mitocondria, que es una bomba de energía de la célula. Lo interesante de este ensayo es que es un ensayo que tiene un origen inicialmente académico, que nace, ¿no?, en Boston, de un grupo de investigadores de la costa este americana. A partir de aquí la molécula es comprada, ¿no?, por un laboratorio farmacéutico y se diseña el ensayo clínico. Es decir, es un ensayo que nace de investigadores de un ámbito universitario, dos chicos realmente muy jóvenes que tuve la oportunidad de conocer antes de que empezaran a diseñarse el ensayo clínico, y realmente son dos moléculas conocidas y de fácil acceso, de ahí el peligro, ¿no?, de que uno pueda, si es un paciente, pues pueda comprarlo y iniciar el tratamiento, claro, ¿no? Entonces perderíamos la oportunidad de reclutar pacientes para el ensayo clínico. De ahí que creo que es importante que el mensaje sea de decir, por favor, sigamos, ¿no?, una correcta metodología para ver realmente resultados, porque así es la única forma de avanzar. Si no,
nos
no,
vamos a
no
las noticias, doctora, pero le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha contado y nos alegramos de celebrar este Día Internacional de Lela con ánimo de prestar más atención a la enfermedad.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por Aprender Radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 € de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde, en 13.
En Cepsa estamos contigo, por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros, aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.